Bienvenidos a otro episodio de La Tribu TGM. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Daniel Galeano. Si tú eres de Honduras o has visitado Honduras, lo más probable es de que tú hayas o comprado algo de Galeano o lo hayas visto. Pero Galeano es una de las marcas más reconocidas en Honduras. Y hoy Daniel, que nos va a contar un poco su historia, pero también nos va a explicar un poco más acerca de Galeano, nos va a explicar un poco de cuál ha sido su recorrido, cuáles han sido algunas de las cosas que les han costado, cosas que han aprendido. Nos va a estar hablando acerca de eso. Así que primero voy a empezar con Daniel. Daniel, qué bueno que esté con nosotros. ¿Cómo estás?
Gracias, Samuel. Gracias, Bo. Cuando me contacté con Laos, le dije que honrado, pues, que nos tomen en cuenta. Muchas veces te vas a fijar que cuando hablo como en plural, porque no solo soy yo, pues, o sea, tengo un equipo detrás.
Correcto.
Pues, este rollo lo empezamos junto a mi hermano, entonces estoy acostumbrado, pues, a hablar cosas personales y también cosas que hemos vivido en conjunto con gente que va, viene, regresa, y la verdad es que gracias, lo que hemos construido es, no solo hemos sido nosotros, es el apoyo de la gente, y qué bonito escuchar a alguien que vive afuera y explicar lo que es Galeano a alguien que lo desconoce, pues de esa forma tan bonita. Gracias, brother. Gracias por tenerme acá, la verdad, los dos.
Hey. No, ya sabes. Y Lagos, ¿cómo estás, mi querido co-host? ¿Cómo está Costa Rica?
Gracias a Dios, muy bien. Mira, creo que como esta cosa que es mundial, o esta vara, como dicen aquí, que es mundial, nos ha afectado a todos, pero creo que todos hemos aprendido a salir adelante de diferentes maneras. Yo solo quiero preguntar algo a Daniel. Mira, yo empecé a escuchar tu podcast, etcétera, y la verdad me gusta porque es bien relajado. O sea, es algo que se nota que tenés un script, pero al final sos vos mismo. Y entonces escuché el que tenés con tu hermano, me gustó mucho, pero yo te quería preguntar, mira, ¿a quién se le ocurrió poner un lempira en una camisa, a vos o a tu hermano?
A Fran, a mí no. Hay una historia detrás de eso.
Para los que no saben, es uno de los productos más conocidos de Galeano, ¿verdad? Si uno ve, para las personas que no son de Honduras, ¿verdad? El lindo lempira es uno de nuestros héroes nacionales. Entonces, si vos ves una foto del héroe nacional del lempira en una camisa, es como una de las cosas que hacen a Galeano conocido, ¿verdad? Como uno de los productos.
Es el producto más vendido. Por el cual, pues, podría decir que nos catapultó a la marca, a todo lo que hemos hecho a través de los años. Pero no, mira que hay una historia detrás. Lo bonito de eso es, nosotros hicimos una colección en el 2009, participamos en Fashion Week Honduras, porque detrás del tema de camisetas, nosotros empezamos la marca como una marca de ropa en general. Sí. Y en el camino nos dimos cuenta que los productos que nosotros teníamos eran calidad mundial. Cuando yo digo calidad mundial, es de muy buena calidad, que la ponías al lado de cualquier prenda de cualquier marca, y con conocimiento técnico te podría decir de que era de igual o mejor calidad que cualquiera. O sea, sobre todo las camisetas. Honduras tiene una fuerte en maquila de camiseta para marcas como, pues en aquel tiempo era Calvin Klein, Abercrombie, Hollister. Correcto. Todo eso se maquilaba acá en Honduras y se vendía en Estados Unidos. Entonces, de toda la ropa que nosotros hacíamos, con la que más nos gustaba experimentar era con camisetas. Y así fue como nos empezamos a meter en los... mis papás tenían y tienen talleres de uniformes escolares industriales. Entonces, nos metimos al rollo de ropa por eso. O sea, como una clothing brand. Y así es como arrancó Galeano. De hecho, le pusimos Galeano porque los que conocen a Fran, mi hermano, es trigueño, es diferente a mí, es como un poco más callado, igual de creativo que yo, pero lo único que decíamos que teníamos en común era el apellido, pues, pero con él siempre hemos hecho negocio. Entonces, va, ¿cómo le ponemos a esta? Galeano, pongámosle, y así que se vaya esta vaina, ¿me entiendes? Y arrancamos así. Entonces, en el 2009, hicimos una colección que le pusimos Made in Honduras. ¿Por qué? Porque las camisetas de Maquila todas dicen hecha en Honduras, pero en ese tiempo nadie consumía producto hondureño de calidad. Todas las camisetas que vos mirabas hechas en Honduras acá eran el retorno de Maquila, o sea, la que no se iba de exportación, sino que se quedaba porque estaba fallada, porque no había pasado los estándares de calidad. Entonces, con ese rollo hicimos el nombre de la colección Made in Honduras. Entonces empezamos a hacer diferentes diseños. Hicimos dos diseños de Lempira. Uno, que era mi diseño, que era un billete entero para acá, y Fran hizo un diseño que era la cara de Lempira. Entonces, cuando me preguntás quién le puso el indio, ese lo pusimos los dos, ¿me entendés? O sea, con el concepto de hecho en Honduras, y es el indio que todo el mundo conoce acá, que sale en el billete de un Lempira, pues. O sea, es como... Correcto.
Todo el mundo es familiarizado con eso.
Todo el mundo tiene que estar familiarizado con la cara del indio Lempira, que hay una historia detrás de la cara real del indio que aparece en el billete. No es el Lempira real, pero es una representación de él, etc. Es uno de los billetes que es considerado de los más lindos del mundo, por cierto, por si no sabían.
Sí, es cierto.
Pero fíjate que creo que lo que popularizó al indio es que hicimos un proyecto detrás de la venta de la camiseta, que es un one for one. Nosotros donamos una semana de alimentación a una persona que vive en extrema pobreza por la venta de cada camiseta. Entonces, la gente que compraba la camisa de Lempira la sigue comprando, es o la compra por moda, o la compra por patriotismo o nostalgia, o también la compra por ayudar, ¿entendés? Entonces es como un ganar-ganar para todos, y se popularizó porque la gente empezó a compartir el indio Lempira desde todas partes del mundo, y ahí por ahí empezó toda la historia de Galeano. Y gracias, Lagos, por escuchar el podcast de Etcétera, que fue un rollo en el que me metí el año pasado, y Eva, brother, casi un año dormido, no, 6 meses dormido para mi Season 2. Que mi Season 2, ahí les voy a contar.
Está bien, estás planificando, estás para hacer el gran lanzamiento del Season 2. Buenísimo. ¿Y cómo empieza la idea de vos y tu hermano un día? Dicen, nosotros vamos a hacer un negocio, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar, ¿verdad? A vender camisas. O no sé cuál fue el primer producto. O no sé si Galeano fue tu primer emprendimiento. ¿Cómo empezaste en todo eso?
Mira, en aquel tiempo todavía estábamos en la universidad. Tuvimos otros negocios, o sea, siempre hemos estado en negocios. Cuando mis papás estaban pues full metidos en sus talleres de uniformes escolares y uniformes industriales, siempre estuvimos en la jugada de negocio, me refiero, hacíamos camisas, imprimíamos, hacíamos serigrafía, así te ubicas, serigrafía, screen printing, lo vendíamos a nuestros compañeros en el colegio, hacíamos en aquel tiempo camisetas que son las que haces como para los seniors, chumpas, mi mamá, chumpas o suéteres para los seniors. Entonces en el negocio siempre estuvimos, de hecho con Fran siempre teníamos nuestros negocios en conjunto. Por ejemplo, cuando estábamos pequeños, brother, te estoy hablando 9, 10 años, vendíamos mango verde. Acá se come bastante mango verde con sal, pimienta, especias, decimos acá. Entonces, si me preguntas a mí, cuando yo hablo de nosotros es porque Fran siempre ha sido mi socio en todo y hemos hecho emprendimientos de todo tipo. Pues vendíamos... Yo he dibujado bastante, entonces vendíamos dibujos, Fran se encargaba de la venta, o después tuvimos un negocio de pulseras de mano. Ese man es secundaria, todo el dinero que yo tenía era por la venta de pulseras que hacíamos. Entonces, no era Galeano, pero eran emprendimientos. Y lo que pasa es que emprendimiento como tal, formal, Galeano podría decirse que es el primero, pero no fue el primer negocio o el único negocio que hemos emprendido, porque en el camino hemos emprendido otras cosas que han fallado, pues, o sea, estado probando, y para mí es, ¿qué te puedo decir? Para mí es como parte del emprendedor, o sea, tenés su emprendimiento, pero siempre vas a estar como buscando otro tipo de negocio, prueba y error, y a veces lo que pasa es que fallas en muchos emprendimientos, pues, y la cosa es no darte por vencido nunca, pues.
¿Y nos puedes contar de algunos de tus, en las cosas que has fallado? Porque uno conoce las historias de éxito, pero creo que uno puede aprender mucho de las historias de derrota. ¿Cuál ha sido una de los de las derrotas que vos has sufrido en, cuando se trata de emprender y de negocios o de lo que sea?
Bueno, varios, bro. Fíjate que ahora ha sido 2015. Dijimos, ya teníamos Galeano, ya habíamos, pues, para los que no saben, una vez que nos metimos al tema de ropa, a los cinco años emprendimos en tema de cafeterías. Uh-huh, uh-huh. Tenemos cafeterías especiales acá en Honduras. Y nos metimos al rollo, o sea, nos hemos posicionado como una marca referente de café especial. Honduras está muy bien rankeado a nivel de café en el mundo. Pero fíjate que en el 2015 nos metimos al rollo. Creímos que son esos momentos que te crees súper poderoso y que crees que como ya lo hiciste, que crees que puedes hacer lo que sea y que lo que tocas es oro, mentira. Dijimos, hagamos un restaurante de fusión o como comida hondureña, pero como high-end, y empezamos a hacer platos típicos. Platos típicos elevados, y no pegó el concepto, bro. O sea, no sé si no era el tiempo, hubo una combinación de muchas cosas, los costos fijos de los locales del local nos consumió, no pegó el negocio, no, y nada, tuvimos que cerrar y nada, o sea, fue un buen aprendizaje porque obviamente cuando perdés plata, te duele más, pero toca levantarse, creo yo. Hay varios negocios que no salen. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué otro podría ser? Ese es uno. ¿Qué más?
Ajá, ajá. Y cuando se trata de ya en la marca de Galeano, ¿cuándo vos te diste cuenta que, ok, entonces me imagino de que uno va en los negocios así es, uno, como vos nos acabas de decir, uno trata por todos lados ver lo que va funcionando. ¿Cuál fue un punto que vos dices, yo creo de que por este lugar, por esta ruta en Galeano, eso es lo que nos va a dar como resultado? ¿Hubo un momento en que vos dices, ok, nos vamos a canalizar, vamos a perseguir por este lado? ¿O fue como se fueron dando las cosas así como medio por accidente?
Creo que nada pasa por accidente, brother. Yo lo que creo más bien es, y me gusta que lo menciones, porque los accidentes se dan, pero tu reacción a ellos es lo que canaliza el éxito. Digo éxito entre comillas porque de verdad no creo que encontrás el éxito, porque una vez que llegas a cumplir un sueño o una meta, ya tenés dos o tres más, ¿entendés? Entonces,
sí.
La felicidad o el éxito siempre es un camino, no es una meta, porque cuando ya llegas a esa meta, ya la raza de emprendedores que le digo yo, siempre querés más, pero no por ambición, sino como por logros propios. Entonces, ¿qué te puedo decir? Como para que entendas lo que quiero circular acá es, nos adaptamos muy bien a las necesidades que se van dando en el camino. Te voy a dar un ejemplo. Cuando empezamos en Galeano, empezamos haciendo diseños que no tenían nada que ver de Honduras, pero vimos la reacción que tuvo la gente ante esta colección, porque en esa colección hubieron diseños de símbolos patrióticos y habían otras cosas, pues habían prendas de vestir, habían otros diseños que eran como Spanglish o cosas que como que en ese tiempo eran colores que la gente no entendía, pero lo que más pegó fue el tema de simbolismo, patriotismo, nostalgia. En ese tiempo no existía nada en el mercado. Cuando digo nada en el mercado es porque yo conozco marcas de Latinoamérica que tienen 3, 4, 5 años, 6 años de haber nacido. Y nosotros empezamos con este rollo hace 10 años. Uh-huh. O sea, 2009 más, 11 años. Entonces, imagínate que ahí es como, ok, símbolos patrios es lo que le gusta a la gente. Hagamos diseños de símbolos patrios. Pero empezamos a hacer ropa solo para hombres, porque éramos Fran y yo, no sabíamos mucho de ropa de mujer, uh-huh, y empezamos uh-huh. a hacer camisetas solo de hombres. Lo que vimos en la tienda, cuando abrimos una tienda, Fran estaba en la U, yo ya me había graduado. Fran era el empleado de la tienda, yo estaba con el negocio de los uniformes de mi papá, de ahí fondeamos nuestra primera apertura. La gente, vimos que la gente que iba a comprar era un 80% mujeres, pero lo que vendíamos era solo camiseta de hombre. Entonces ellas compraban para ellas las tallas pequeñas y le compraban a su esposo a su hermano, a su primo, las camisetas para que ellos vistieran. O sea, la mujer tenía la decisión de compra en aquel tiempo. Entonces ahí de un solo reaccionamos y, hey, tallas de mujer, brother, y diseños un poco más femeninos y colores más femeninos. Entonces, después de eso, vimos que la gente buscaba cosas más nostálgicas que patrióticas. Para que lo entendas, es patriótico es como el amor a la patria, y nostálgico son temas como que te recuerden a tu país o que te recuerden a tu infancia. Entonces, vimos que la nostalgia era fuerte, reacciona rápido. Entonces, esos accidentes, que puedes decir que son accidentes, o si nosotros no lo hubiéramos visualizado y reaccionado rápido, o hecho los cambios, si no nos hubiéramos adaptado, no hubiéramos visto esa necesidad de reaccionar rápido a hacer esos cambios. Entonces empezamos a sacar comidas nostálgicas, reaccionamos rápido ante las redes sociales, hemos sido fuertes porque hemos entendido cómo se van comportando el social media, y pues hemos aprendido un montón en el camino. Pues si eso responde a tu pregunta, pues por ahí me iría, fíjate, creo yo.
Y fíjate que eso te iba a preguntar, Daniel, porque sus redes sociales a mí me gustan, ¿verdad? Y creo que algo también que ustedes han tenido éxito es poniendo frases, ¿cómo se dicen? Expresiones hondureñas, hondureñismos,
¿no? Sí, jerga coloquial se dicen en realidad, que eso hay en todos los países, pero sí, frases hondureñas, frases catrachas, pero hay de todo.
¿Y qué tanto crees hoy en día que, digamos, alguien que quiere lanzar su empresa, qué tan importante crees vos que debe ser el correcto uso de redes sociales?
Fíjate que aquí es donde yo me echo encima un montón de gente. Nosotros llevamos y hemos construido una marca en un país en vías de desarrollo tercermundista, no sé cómo le quieran decir, pues no Estados Unidos, solo a través de social media y comunicación digital en los últimos 10 años. Y nos hemos posicionado, obviamente, con estrategias de colaboración, estrategias de constancia, invertirle bastante temas de pauta, que se volvió casi que obligatorio. Es vital, brother. O sea, para mí que si no estás con presencia en todas las plataformas, por muy bueno que sea tu producto, por muy establecido que estés, tenés los días contados, podría decirse, pues. Y si no actúas rápido, te comen el mandado, la competencia, o puedes pasar al olvido, ¿me entendés? Con solo no migrar de una red social a otra.
Sí.
Creo yo, no sé qué piensan ustedes.
Sí, yo creo que sí, es súper necesario. Y creo de que algunas empresas se pierden la oportunidad también de usar el internet, porque con el internet podés agarrar un mercado global, ¿verdad? Y a veces uno se puede encajonar en que voy a hacer la tienda y los que visiten el mall van a ser mis clientes, pero, ¿verdad? Creo que es el mejor momento en la historia para que uno pueda agarrar clientes de todos lados del mundo. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos. Te quería hacer una pregunta. Yo la vez pasada vi una foto tuya y me parece que vi un tatuaje tuyo de Honduras. ¿Tenés un tatuaje de Honduras, si no estoy equivocado o no?
Este, todo el mundo me pregunta qué es, pero es que en realidad es, no creo que se pueda ver ahí, bro. Vamos a ver. Ajá. Eso lo,
si
eso
lo miro un poco.
Sí. Es como todo el brazo. Solo una línea, bro.
Okay. Wow.
Pero me da risa porque, ¿sabes qué? Es como, es una tontera. A mí me encanta esto porque es una tontera, solo es una línea, pero me ha pasado un montón que gente de afuera me pregunta que de dónde es. O sea, le da curiosidad de saber de dónde es. Y es como un tema de conversación. Entonces, la verdad es que sí, es un tatuaje de Honduras.
Sí, pero pues, lo que me llama la atención es que vos estás, y se nota por Galeano, se nota por el tatuaje, ¿verdad? Vos crees en Honduras, ¿verdad? Y estás orgulloso de ser hondureño, ¿verdad? Y crees en tu patria. Es lo que deduzco yo por ver tu marca y ver, ¿verdad? Ver tu tatuaje. Entonces, pero creo de que estamos en un punto, y no solo es en Honduras, voy a decir, es a nivel mundial, donde la gente está perdiendo bastante fe en su propia gente, ¿verdad? La gente está perdiendo fe en su país, en su ciudad, en su pueblo, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, inclusive la gente está perdiendo fe en Estados Unidos, los americanos. Y Honduras no es la excepción, ¿verdad? Hemos tenido tiempos difíciles en Honduras, creo que no se puede negar, y creo de que en términos de confianza y de sentirse optimista por Honduras, creo de que, y creo que el COVID no ayuda, obviamente, pero creo de que está bien bajo, ¿verdad? Pero vos mencionaste algo importante. Vos dices, mi hermano y yo pudimos emprender en un país tercermundista, como lo que, en vías de desarrollo, ¿verdad? Y vos has puesto en alto el nombre de Honduras. Entonces, ¿cuál es tu pensamiento cuando hay ideas de no, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? En Honduras no se puede por las circunstancias. Y de nuevo, no solo es Honduras, está pasando en todos los países del mundo, ¿verdad? En Estados Unidos, no, yo no sé, en este país no se puede, en este pueblo no se puede, con esta persona no se puede, ¿verdad? ¿Cuál es tu pensamiento y tu razonamiento o qué es lo que pensás cuando escuchas cosas así? Me gustaría meterme un poco a esa parte.
Bueno, mira, es obvio que estoy enamorado de mi país, brother. O sea, estoy enamorado de mi país y no solo del país, sino de la gente, de la cultura, de lo que he vivido, de lo que me he disfrutado de mi país. O sea, solo para que la gente lo entienda, no es normal tatuarte tu país. No es un tatuaje común. O sea, no es como que a todo mundo vas a ver que tiene el indio Lempira ahí tatuado en el brazo.
Ah, ese lo sabía.
Es como, o tiene el mapa de su país. Es un tema bien, es bien patriótico, pero es lo que vos dijiste. Fíjate que creo que somos factores de cambio. Y factores de cambio me refiero a el impacto que puede hacer una sola persona. Ponele nosotros en enseñarle al mundo el diamante en bruto que hay, porque eso es lo que somos un diamante en bruto, pero el diamante está acá, ¿me entiendes? Y no es que va a venir alguien, que es lo que usualmente pasa, a pulirlo, ¿me entiendes?
Correcto.
Hace unos días en una reunión le decía a alguien, yo hago la analogía de que si vos tiras una semilla de mango en el patio, te va a crecer un árbol, y esa fertilidad de esa tierra es lo que pasa acá en tu país. ¿Y sabes qué pasa? Seguramente pasa en El Salvador, seguramente pasa en Guatemala, seguramente pasa en Costa Rica. Entonces, da tristeza y no por juzgar a la gente. Yo entiendo que hay necesidades de todo mundo y de todo tipo, y si tu decisión es irte a otro país, ya sea en caravana, ya sea mojado en avión, porque es que hay diferentes formas de irte, ¿va? Es más, irte a otro país no pasa nada, no tiene nada de malo, siempre y cuando tengas ese sentimiento, porque vos puedes vivir en otro país, pero el hecho de que vos hables bien de tu país, que conecte gente de tu país o de tus raíces, que hables bien de tu país y que lo deja conocer, estás poniendo los ojos de otra gente en tu país. Es más, si vos, cuando digo vos, me refiero a la gente. Hondureños que viven en el extranjero, no pasa nada, vivís en el extranjero, pero da lo mejor de vos, para que en el momento en que la gente diga, oíme, contame, ¿y vos de dónde sos? Brother, yo soy de Honduras, la gente es así como yo, ¿me entendés? O sea, contá lo bonito que tiene Honduras. Ey, todos tenemos, como nosotros, tenemos nuestros defectos internos, nuestras cosas, somos seres humanos, y lo mismo es en los países. O sea, los países están constituidos por personas, entonces no somos perfectos. Pero ¿qué es lo que toca? Tenés que ser factor de cambio y hacer que este efecto dominó se vaya replicando. ¿O qué te puedo decir? No solo nosotros como marca creamos ese efecto dominó de creer en el emprendimiento local, pero por lo menos aportamos un grano de arena a consumir lo local, porque lo local es calidad mundial, ¿me explico? Y que no solo nosotros, hay competencia y hay, por ejemplo, cuando metimos a café, salió la ola de cafés, un montón de cafeterías en los cuales, ¿qué es lo que te toca hacer? O rechazas la competencia o las traes a donde vos. Nosotros hacemos eventos de baristas en nuestras cafeterías, si te puedes meter, todos son bienvenidos, todos tienen excelentes cafés, ¿por qué vas a hablar mal de tu hermano si está haciendo lo mismo que vos, hablando bien de tu país, a decirle a la gente, hey, aquí está el mejor. Hoy hacía un tweet y ponía, tomando el mejor café del mundo, y abajo puse como, el mejor café del mundo porque es el de Honduras, no es porque sea el de Galeano, ¿eh? Pero porque para mí es el mejor café del mundo, y para otro puede ser el salvadoreño el mejor café del mundo, que también es el mejor café del mundo, pero el toque es como hacer ese efecto dominó y ser un factor de cambio. Entonces vos me preguntás, el sentido de identidad, la gente pierde el norte y no quiere decir de que no pueda entrar en razón y decir, hey, es cierto, la verdad es que yo puedo ser factor de cambio, no solo por mi país, puede ser por mi familia, puede ser mi gente, aunque esté en otro país, aunque esté afuera, el hecho de que yo esté haciendo bien las cosas, esa es una de las filosofías que nosotros decimos de Galeano, es que no importa lo que sea que hagamos, lo hacemos bien, para que cuando señalen es que puedan decir como, hey, es que esto es tal, tal, tal. Pucha, pero la verdad es que las cosas las hacen bien, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque críticas te van a salir siempre, pues, pero para mí ese es el rollo, es un patriotismo también de orgullo de dónde sos, de dónde venís y replicarlo independientemente de dónde estés.
Sí, y es una mentalidad de cuidar tu comunidad, ¿verdad? Si vos no cuidas tu comunidad, donde vos estás en este momento, es mentira que vas a ser de bien en otro lado, ¿verdad? Si uno no puede ser de bien donde está, donde vaya, no va a ayudar a nadie. Entonces, me gusta esa mentalidad. Lagos, yo sé que tienes una pregunta, pero solo antes te voy a interrumpir solo para recordarle a la gente que se registren al correo de los lunes. Si vos no estás viendo, te quiero invitar que en ese momento vayas a latributgim.com. La tengo aquí en la pantalla, latributgim.com. ¿Y qué vas a hacer en latributgm.com? Solo quiero de que te registres para recibir los correos de los lunes. ¿Qué son los correos de los lunes? Los correos de los lunes es exactamente eso. Todos los lunes en la mañana nosotros escribimos un correo corto, pero el propósito de ese correo es que vos empeces tu semana abriendo tu inbox de tu correo y leas una lectura que te apunte a tener un buen día y por ende tener una buena semana. Por eso nos llamamos la tribu TGIM, porque creemos de que tenemos nuevas oportunidades y lo expresamos a través de los lunes, nos levantamos los lunes felices. Y estudios dicen de que lo primero que hace una persona un lunes en la mañana es chequear tu correo. Entonces, nosotros queremos que en la mañana, lo primero que hagas los lunes en la mañana es chequear tu correo y que el primer correo que leas sea de nosotros. Es un correo corto, es un correo diseñado para que tu mentalidad y tus ojos lean y empiece tu semana leyendo algo bueno, no leyendo Twitter y no leyendo cualquier otra cosa. Después lees esas cosas, pero empezar leyendo nuestro correo. Entonces, latributgm.com es nuestro website y ahí quiero que se registren a La Tribu de los Lunes. No mandamos promoción, no mandamos nada, solo mandamos los correos de los lunes y son muy buenos correos, todo el mundo los lee. Dale, Lagos.
Daniel, ¿cuántos años tenés?
Cumplo 34 este año, ¿verdad? Déjame ver. Ya estoy viejo.
y debido a tu edad, ¿verdad? Porque decís que empezaron a emprender ya con Galeano hace más o menos 10 años.
10, 11 años, sí.
Debido a tu edad, ¿has recibido críticas?
¿Por haber emprendido joven o por qué?
Sí, o sea, te han menospreciado por ser joven.
Fíjate que pasaba un montón al principio, los primeros años. Siento que es un estigma que ha cambiado y esta pandemia vino a cambiar porque estas generaciones están avanzando mucho más rápido de lo que nosotros avanzábamos. Es más, nos ha tocado adaptarnos porque lo que ha pasado es que llegó un momento en el que estas generaciones nuevas, todas esta generación, como te referías o la gente se refería a estas generaciones nuevas, era como, es que esos millennials, es que eso generación Z, es que eso, cuando en realidad lo que te toca hacer es, a pesar de tu edad, migrar y acostumbrarte a estas nuevas costumbres, porque es redundancia, pero ser parte de estas nuevas costumbres. O sea, es algo que ha avanzado demasiado rápido, el mundo está avanzando demasiado rápido. Y si vos no migras, no te adaptás, no es que te morís, sino que vas a morirte lentamente. ¿Me entendés? Te voy a dar varios ejemplos de lo que ha pasado en los últimos 10 años. Temas de redes sociales. Empezó Facebook 2000, pues, por ponerle, yo me recuerdo haber abierto mi cuenta en el 2004. Las empresas en el 2008, cuando nosotros abrimos como el primer Facebook Business en el 2008, como página, las Facebook Pages, como las abrías, la gente empezaba a decir Facebook es para los niños, que es una tontera, están distrayéndose, etc. Después, 2000, que habrá sido nuestro primer post en Instagram, antes de que lo adquiriera Facebook. Era 2013, ponele que abrimos nuestra cuenta 2012 de Galeano. Creo que hay un post ahí en el 2012. Concentrados en Instagram, pero no, es que Facebook es lo formal, Instagram es para los weirdos, decimos nosotros acá, los hipotes, decimos. Todo el mundo era que no, que estupidez Instagram. Después Facebook adquiere Instagram. Hubo un tiempo ahí, no sé si a ustedes les pasó, que en medio nació Snapchat. Y después que Snapchat, que era una estupidez, que era para niños y que qué tontera, porque manda fotos y que se borran y que nadie las puede ver, etc. Que no puedes hacer screenshot, mil cosas. Mismo tema está pasando con TikTok ahorita. Viene la gente, sale TikTok. Yo nunca, pero es que, es más, me encantaría que hubiera un registro de la gente que diga, yo nunca voy a abrir una cuenta de TikTok. Que es que yo eso de estar bailando, que no es lo mío, que no sé qué. TikTok es lo que está pasando ahorita. Y es más, de un año para acá en pandemia, lo hemos visto. Ha sido un tema de discusión que ni nos vamos a meter en tema. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Es o te adaptas o morís lento, brother. Esa es la realidad. Y pues que si me han criticado, no me han criticado, no sé, por ser joven, ¿no? Pero sí me pasaba un montón que llegaba a las reuniones y decían como, hola, sí, soy Daniel Galeano. Ay, su papá no va a venir. Y yo, no, yo soy Daniel Galeano. O sea, vengo acá a ver a la reunión con el, no sé, con la empresa con la que hemos trabajado. En el camino ha sido bonito porque hemos logrado hacer buenas alianzas y buenas colaboraciones. Y soy una persona de relaciones, esa es la verdad. O sea, si me preguntas que si hubiera una receta, ¿qué ingredientes le metería? Yo le metería... El tema de relaciones es importantísimo para un emprendimiento porque de ahí se basa la confianza de todas las cosas que hagas alrededor.
Ajá. Y ahora, ¿cómo lidias vos con gente que te tira odio o gente que te tira hate? Porque una empresa como Galeano, obviamente, cuando ya se vuelve nacional, todo lo que se vuelve grande atrae fans y atrae detractores, hate. ¿Verdad?
Haters.
Atrae hate.
Haters, ¿verdad? Trolls, entonces, retractores.
Correcto,
mira,
correcto.
Es entendible, el hate es algo de estudio y llega un punto en el que los haters también se vuelven en críticos o líderes de opinión. Si es un buen hater. De hecho, mis respetos para las personas que son haters, pero líderes de opinión. O sea, tiran hate. Y tiene sentido. A nosotros nos pasó hace 2 años. Sí, año y medio, 2 años, que nos cayó una ola de hate sin sentido, brother. O sea, es sin sentido. Era un post, nada que ver, pero agarró una ola de hate tan grande que el hate, la gente que lo tiraba ni siquiera entendía el concepto, sino que empezó a tirar como... Y te digo, por las cosas son claras, por las cosas que nos critican. Número uno, dicen que los precios de nuestros productos son sobrevalorados. Porque están obviamente arriba de lo que normalmente está acostumbrada la gente a pagar. Aparte que no hay plata, es un país pobre. Nosotros tenemos nuestras razones desde el principio. ¿Cuáles eran las razones? Se las dije a ustedes. Es porque voy a poner a un precio más bajo un producto que está a la calidad o a mejor calidad de lo que se encuentra en el mercado exterior. O sea, si una camiseta vale $25 en Estados Unidos, ¿por qué la voy a poner? Se me cortó, ¿no? ¿Por qué la voy a vender más barata yo acá? ¿No? O sea, esa es mi teoría. De ahí, ¿qué más? Nos critican que si nos apropiamos de símbolos patrios, por ejemplo. En ningún momento, porque en ningún momento hemos
Sí.
dicho el indio, el empire es de nosotros. Pues no es de nosotros, pero es bien relacionado a nosotros. Al contrario, nosotros lo que hicimos fue agarrar simbolismos nacionales para exaltarlos y que la gente esté orgullosa de ellos. O sea, ¿en qué momento de la historia ibas a ver a alguien orgulloso usando una camisa que salen, te voy a decir nombres, o sea, Dionisio Herrera, José Trinidad Cabaña, Francisco Morazán,
Francisco
José Cecilio del
Morazán.
Valle, en el pecho? Nada que ver, pues.
Sí.
Y sí.
¿Y gastás energía vos en eso o no? ¿En tratar de apaciguar o calmar o no gastas energía? ¿Cuál
No,
es
hay,
tu...?
mira, lo que nos pasó con este rollo de hate que tuvimos hace un tiempo es entenderlo y no es gastar energía, es entender quién tira hate con sentido y quién tira hate con opinión. ¿Me entendés? Si no tiene
Sí,
sentido,
o con
no gastas
ganas solo
energía.
de... Sí. No, o
Sí.
quien tira un comentario que uno lo puede usar constructivo, pero a veces uno sabe cuando alguien te dice algo solo porque te quiere insultar, ¿verdad? Uno
Total.
entiende y entiende el contexto y entiende como la actitud detrás de cada comentario.
Sí, entonces, cabal, no es gastar energía sino entenderlo. O sea, la mayor parte del hate es la gente que quiere captar tu atención y agarrar esa energía que estás mencionando. Eso es lo que hemos aprendido nosotros. Cuando te digo es, nos metimos a leer casos de hate en marcas latinoamericanas y hay unas cosas horrorosas. O sea,
Sí.
se han muerto marcas a nivel regional por el hate y no controlarlo bien. Te lo digo porque conozco gente que en semanas murió una marca y se tuvieron que ir del país, pues, los socios, y se fueron. O sea, por no controlarlo y por no entenderlo y por gastar energía innecesaria en contestar, responder, ponerte al nivel de un hater que no tiene sentido. Cuando digo hater o persona que te tira es, si alguien te critica algo por algo que hiciste mal, tiene sentido. Entonces, hey, fíjate que tenés razón. Mira, si te pasó algo con esta prenda, decime, pues, o sea, déjame resolverte, cambiártela. Me salió fallada una camisa. Ok, venite, tráela. Mis políticas de cambio son cualquier cosa que te salga mala, porque somos seres humanos, lo dije en algún momento y nos equivocamos, déjame solucionarte, pues. Aceptar tu error, si de verdad es un error. Y ahí es a donde no diría gastar energía, pero sí entender el hate. Es importante, no sé. Lo que pasa es que es estresante y también es difícil porque hay gente que le ha caído hate en el que no lo puedes controlar y no es fácil, brother. O sea, de
Sí,
verdad
lo
yo
consume.
ayer, ¿cuándo fue domingo? Ayer, fue cuando, antier, me encontré a una amiga que tuvo una ola de hate por redes sociales y le dije un comentario que lo he hablado con varias gentes, que se te hace el pellejo grueso, brother. Ya no te afecta como antes te afectaba que alguien te insulte o te diga algo malo, aunque sea algo malo tuyo, pues. Si tenés la nariz doblada y dicen, vos, ¿qué es que tenés la nariz doblada apuntando para otro lado? Te afecta, aunque sea verdad que tengas la nariz doblada, pero ¿qué es lo que pasa?
Sí.
Aceptarte y, pues, no sé, pues, si eso contesta tu pregunta, creo que por ahí va.
Hey, ¿y qué has pensado? Porque imagino que han salido un montón de competidores y es normal porque en el mundo de negocios te van a salir personas que te van a copiar. ¿Y qué pensás cuando ves una camisa dizque de Galeano, pero que no es de Galeano? Vos sabés, vos conocés tu
Pasa,
producto.
pasa un montón, brother. Pasa un montón. Hay que entender el modelo de negocio que espera la gente. Por ejemplo, si es algo de momento, tiene sentido. Por ejemplo,
Sí.
camisas del Empira, creo que se han vendido más camisas del Empira de las que yo no he producido que las que he vendido yo a lo largo de los 10 años. Pues, o sea,
Ajá.
no sé ustedes hace cuánto no vienen acá, pero en el mercado encontrás camisas del Empira a $5, creo yo. Y
Sí.
está bien, pues, o sea, es lo por hay de competidores a competidores, hay copias y hay gente también, competidores que lo han hecho muy bien, que por ejemplo llevan 5 o 6 años como competidores y ellos tienen su diseño, brother, y no tienen nada que ver, tienen mismo concepto, patriotismo, nostalgia, porque no es algo que somos dueños de Honduras, nada que ver,
Sí.
pero han sido como reservados y han hecho sus diseños originales, y ahí es a donde creo yo que es importante la originalidad. Sus seguidores son sus seguidores también y los quieren, no quiere decir de que no podamos compartirlos. Palabras hondureñas hay cientos de miles. Nosotros tenemos un diseño que solo dice maje, que solo dice maje, que no es ni diseño, solo dice maje, porque decimos maje a cada rato. Y puedes poner maje de otro diseño y otra cosa, y es tu diseño, ¿me entiendes? O sea, la palabra no es mía, pero fuimos
Sí,
los
sí.
primeros en ponerlo en una camisa y ahí está, pues es la segunda camisa más vendida, por cierto.
Pero Daniel, en Honduras, por ejemplo, ¿cómo funciona el tema? Aquí en Estados Unidos es bien serio cuando alguien hace un trademark,
Un
¿verdad?
trademark.
De que dice no, no me pueden robar el diseño. En Honduras, obviamente, es un poquito diferente, pero han tratado ustedes de meterse por ese tema o es un poco complicado? ¿O cuál es la situación de tal vez de los, no es derechos de autor, sino de, y no sé si es propiedad
Y es
intelectual,
propiedad
pero...
intelectual y derechos de autor. Mira, lo que nos pasó y lo que nos pasó en el tiempo es a entender, cuesta plata registrar cada diseño y lleva un proceso. Lo que nos pasó es que competidores que tenían, que eran mucho más grandes que nosotros y que tenían un músculo financiero para solo agarrar una idea, medio cambiarle algo e imprimirla. Aprovecharon esa oportunidad porque acá lo puedes hacer y es difícil detectarlo. Es más, si yo tengo un diseño registrado, pero le hiciste un cambio, ya es tu diseño y lo imprimís y lo vendés. Lo que nos tocó es ser más fuertes en la comunicación para que la gente supiera que el diseño que lanzamos es diseño nuestro. Número dos,
Correcto.
nos tocó empezar a registrar diseños y eso es plata, es parte del negocio. Y a llevar un proceso legal de propiedad intelectual, en el cual te permite, porque lo que dice la gente, nah, se puede, lo que acá hace, lo que quiere todo el mundo, no, no es cierto. O sea,
Sí.
si hay abogados que se dedican a registro de marca, a registro de diseño, marca por clase, se dice, nombre, etcétera, entonces llevas un proceso en el que después puedes actuar y decirle a la competencia, hey, retira tu producto porque acá lo tengo registrado y acá está la prueba. Antes de que procedamos una demanda, entonces la gente retira producto. Es un rollo, pero pasa, se puede. O sea, no creas que es tan diferente, solo que en un desorden o un
En
desorden ordenado
un
que es como
desorden
estamos
que
acostumbrados
la
acá,
gente...
pero no, no creas. O sea,
Sí.
sí hay registro y todo, pues.
Ah, ok, buenísimo. Interesante. Hey, Daniel, mira, vamos a ir aterrizando un poco en la plática, pero no me gustaría irme sin que nos contaras dónde te miras vos en el futuro, ¿verdad? ¿Cuáles son tus planes ahorita? ¿Cuáles son, si estás metido en la, tal vez en la visión de tu marca, de Galeano, o qué estás pensando? Me gustaría que me hablaras un poquito de qué pasa por tu cabeza cuando se trata de ese sentido. ¿Tenés vos ya un mapa de qué va a pasar o una idea como media nublada? O me gustaría que me hablaras un poquito de eso.
Fíjate que antes te voy a contar un poco cómo estamos establecidos ahorita. Nosotros, Galeano, tenemos todo lo que es ropa, que obviamente son las camisetas, y eso es lo que empezamos hace 10 años. A los 5 años, incursionamos en el tema de cafeterías, como te mencioné. Nos metimos a un tema de gastronomía y cafeterías de especialidad, llevándolo a una forma vertical. O sea, tenemos nuestra finca, también le compramos a productores en los que hacemos compras directas. Tostamos nuestro café, esas son las cosas que la gente no sabe. Nosotros tostamos nuestro café y lo servimos nosotros de una manera, o sea, nos tomamos en serio el tema del café. ¿Por qué café? Porque es uno de los productos que Honduras tiene que son calidad mundial. Mismo tema de camisetas. Y a través de los años, lo que nos pasó es que aprendimos mucho, mucho de la comunicación digital. O sea, entendimos a nuestro mercado porque nuestro mercado se comporta diferente a cómo se comporta el mercado en Estados Unidos a la comunicación digital. Y llevamos esta pandemia, nos ayudó a formalizar nuestro tema de comunicadores digitales, no como una agencia, sino que más como creadores de contenido, porque eso es algo que sí tiene Galeano, es que tenemos somos creativos, ¿me entiendes? Pero no somos creativos de tener una idea, sino que somos ejecutores. Entonces, Galeano Media se llama el tercer pilar de Galeano, es algo a lo que estamos enfocados bastante. Si te metes a nuestras redes, estamos haciendo actividades, por ejemplo, como el Día Nacional de la Baleada, es un proyecto que nosotros empezamos hace 3 años, ahorita es el cuarto año, que es un Día Nacional de la Baleada y lo celebramos en todo Honduras y lo llevamos al nivel Congreso por ley, o sea, ya hay Día Nacional de la Baleada. Y es un evento digital mixto porque regalamos 50.000 baleadas en todo el país. Y tenemos varios eventos, o sea, acabamos de salir de un proyecto que se llama el Premio al Emprendedor del Año, es como los Oscars, pero para los emprendedores, ¿me entendés? O sea, es como premiamos al mejor emprendedor del año. Y lo hacemos con alianzas con empresas. Ahora, contestando, ¿por qué te digo todo esto? Contestando tu pregunta, siempre desde que empezamos nosotros dijimos que si nuestra misión era enseñarle al mundo las capacidades que tiene Honduras de producto, marca, servicios, siempre nuestro futuro y todo lo que hacemos es como para competir en un mercado internacional y ese ha sido nuestro sueño. Entonces, cuando me decís si lo veo borroso o algo, siempre ha estado borroso, pero siempre ha estado ahí. De hecho, ya empezamos los primeros pasos, estamos montando una tostaduría en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso mejora la calidad del café de exportarlo verde y nosotros tostarlo en Estados Unidos y vendérselo a un mercado internacional. Pues ese es como el siguiente paso y ahorita ese es todo lo que estamos haciendo en nuestros esfuerzos de internacionalizar el Galeano, pues lo más próximo es ya, o sea, estamos viajando seguido, esta
Buenísimo.
pandemia nos ha ayudado mucho a entender el mercado y eso.
Sí, que de hecho hoy fui a una cafetería aquí en Texas con mis papás y la cafetería vendía cafés y vendía café de Costa Rica, de Colombia, de África y de Honduras. Y es interesante que en un lugar que uno nunca se imaginara, ponen el café de Honduras como el café premium, ¿verdad? Y lo compra gente que nunca ha venido a Honduras, pero ellos dicen, ah, wow, yo quiero este café porque es un café de los buenos.
Claro.
Entonces, hoy lo vimos con mi papá.
Hey,
Y solo antes, Lagos,
dale.
¿cuándo es el Día Internacional de la Baleada,
Es
entonces?
el tercer sábado de junio.
Hey,
Tercer
ya va a
sábado de junio.
ser. Yo
Ah, ya va a ser, wow.
participé el año pasado. Hicimos baleadas aquí en mi casa. Nos salieron como mapas porque todavía no le podemos hacer redonditos. Pero yo sí participé y posteé en Twitter, me acuerdo, aquí comiendo baleada porque estoy participando en el Día Internacional de la Baleada. Para terminar, Dani, ¿qué le vas a decir a ese joven que hoy nos está escuchando o nos está escuchando por medio de la plataforma? Tiene esa idea ahí y tiene ese miedo y no sabe si lanzarse.
Mira, si mañana que se despierten, no han hecho nada para avanzar en esa idea o en ese proyecto, es un día que van perdiendo. Y hay gente que te dice, yo tuve esa idea hace 2 años, te dice, ah, pero ¿qué has hecho pues? O sea, si no has hecho nada, te estás atrasando, te estás atrasando. Y al final lo que pasa, no es que desisten de un sueño o nunca lo lanzaron, sino de que no tuvieron el valor, no de lanzarlo al 100, porque nunca lo lanzas al 100, o sea, siempre vas probando. Pero con solo un poquito que digas, que lo comentes, no sé cuál fue su experiencia con el podcast, pero todo el mundo dice, es que fíjate que estamos planeando lanzar un podcast o un video podcast, ajá, ¿y cuánto tiempo llevas planeando? No, 3 meses o un año,
Tres
ajá,
años.
ya llevas 50 programas que no has hecho, cabrón, o sea, llevas 50 programas que no has hecho si lo hubieras lanzado solo, y así es como yo empecé con el tema podcast, por eso te digo, ahorita con mi segundo season, ya es porque ya lo tengo estructurado a no hacerlo yo solo, pero yo lo lancé solo, bro. Yo bajé Anchor y agarré mi plataforma y mi iPad y le dije, vaya mano, vení, quiero grabar el primer episodio, va a ser con vos porque quiero contar nuestra historia y ahí está, pues, o sea, empecemos ya y empezar como. Entonces, ¿qué le digo a ese joven, a esa persona que está escuchando? Nunca es tarde, porque a veces lo que pasa es que uno dice, ya estoy viejo para emprender, nunca es tarde. Y nunca se es muy joven tampoco. Yo empecé cuando tenía 22 años, con 21, 22 años. Tengo 34, creo que, o sea, cuando decía que estaba viejo, en realidad es paja, yo me siento joven. Tengo tres hijos, y aún así me siento joven, pues, y ojalá me dé chance de tener unos tres más. No
Así
son
es.
padres.
Y te ves joven, así de que no te preocupes, no te preocupes. Está bien. Hey, buenísimo, buenísimo, Daniel, gracias por haber estado aquí. Solo, Lagos, solo recordarnos un poco antes que nos despidamos de el correo de los lunes.
Por favor, vayan en este momento a latributgim.com, registren su nombre, registren su correo y todos los lunes tempranito, se manda tipo 6 de la mañana, varios todavía están dormidos a esa hora, pero la intención es para que lo primero que hagas es revises el correo de los lunes, un correo que te va a ayudar en la semana, créeme lo que sí. Gracias, Daniel, por
Así
estar
es.
con nosotros.
Gracias a ustedes. Me voy a meter ahorita. Es newsletter. Es un newsletter, más o menos, ¿o no?
En función casi sí, pero lo que nosotros hacemos es de que escribimos algo en la noche para que la gente cuando lo lea en la mañana lea algo que le ayude en el día. Entonces eso es, y el propósito es, nosotros creemos, si vos empezás tu mañana con algo bueno, eso no puede que te transforme la vida, pero te va a encaminar en un mejor camino y uno va agregando eso y nosotros estamos completamente convencidos que leer los correos, nuestros correos de los lunes te va a hacer una mejor persona. Entonces,
Me llega,
te
válido.
animamos.
Yo soy un morning person y también me encantan los lunes. Por eso cuando me dijiste lunes, yo te dije, brother, contá conmigo. Me encanta.
Perfecto.
Gracias
Está
por
bien.
tenerme acá ustedes.
Gracias, Daniel. Le recordamos a la gente que vamos a tener el episodio con Daniel en la página también y vamos a tener todo el contacto de él en las notas del show, episodio 50 de La Tribu. Así que gracias por haber estado con nosotros, Daniel. Gracias a la gente que estuvo conectada y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.